mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través de el 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para la zona de los valles, así como al sur de Jalisco, a través del 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande. Estamos también en la red social Facebook, en la página de Texolotl, en Twitter, también en Texolotl, en Instagram tex.olotl y en Telegram también como Texolotl. A través de udgtv.com/radioudg/colotlan, llegando a todo el mundo. Bien, pues también saludamos a las personas que descargan el podcast, que nos escuchan a las retransmisiones. Y bueno, pues vamos a arrancar este último programa de este 2022. Completamos el año de manera mixta, ¿no? Algunos, la mayoría del tiempo estuvimos a través de programas grabados desde casa, ya tenemos por lo menos un par de meses, o si no es que un poquito más, pues acudiendo aquí a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y para mí es un gusto presentarles el tema de esta tarde. Generalmente lo hemos hecho, creo que en los últimos años, tener un invitado, invitada, que nos hable sobre esta temática navideña, sobre todo en la época, en la parte culinaria, ¿no? Que es pues como algo también muy representativo de esta época, las reuniones familiares alrededor de un platillo, de una cena, de los buñuelos, los postres, el ponche, los tamales, el pozole y una serie de alimentos que realmente algunos los podríamos preparar todo el año, ¿no? Pero pues no, ahí nada más en esta época se realizan, y bueno, hay ingredientes que sí pudiéramos a lo mejor utilizar y preparar en otras épocas, ¿no? Por ejemplo, una ensalada navideña, por ejemplo, o algunos otros postres o platillos. Bien, pues vamos a hablar sobre esto con nuestra querida amiga, la chef Marrún Andere Mendiolea, de la Asociación Gourmet de Jalisco. Vamos a enlazarnos justamente con ella vía telefónica para que nos platique en gran medida, pues, qué es lo que nos preparó para esta tarde. Va a estar compartiendo algunas recetas. Y bueno, pues ahí vamos a escucharla. Vamos a escuchar primero una cápsula que nos preparó nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, que se llama Cena Navideña, y enseguida nos contactamos con nuestra invitada vía telefónica.
Música. La habitual cena de Navidad es un condensado de tradiciones y sazones que encuentran su origen tanto en la antigüedad romana como en el mundo prehispánico, pero que mantienen un sello mexicano y una profunda advocación religiosa, detalló el químico José Luis Curiel, especialista en nutrición y gastronomía. Para el también autor de numerosos artículos en revistas especializadas, entre los componentes litúrgicos de la cena navideña, destaca el hecho de que durante la Nochebuena era obligatorio, al menos en el periodo colonial, guardar la vigilia, por lo que ante la imposibilidad de servir en la mesa el tradicional guajolote que se reserva para el 25 de diciembre, paulatinamente se incorporaron el bacalao y los romeritos dentro de los platillos de la celebración. Sin embargo, el guajolote era desde el siglo XVII un elemento insustituible del arte culinario colonial, puesto que incluso en el reglamento de alumnos de la Real y Pontificia Universidad de México se especificaba que para aprobar los exámenes de profesión era necesario obsequiar ejemplares del ave a sus diferentes sinodales. Y es que, de acuerdo con el especialista, el guajolote era un símbolo de elegancia y riqueza que sustituía al pavo real, especie que durante la Edad Media no solo era símbolo de unión, de gusto y de fortuna, sino que también representaba un elemento ante el que los caballeros hacían los más variados juramentos, como el de conquistar una tierra o derrotar a algún enemigo. Pero sin duda, advierte el químico, el aspecto litúrgico es fundamental. A través de sus investigaciones, detalló que en algunos recetarios antiguos se prescribe que el relleno del pavo debe contener tomillo, hierba que en las creencias de la época había sido utilizada para cubrir el pesebre en el que nació Jesucristo. José Luis Curiel afirma que detrás de cualquier platillo se encuentra una historia que muestra cómo se ha ido transformando. Así, por ejemplo, los romeritos, elaborados con el tradicional mole que baña al quelite, en sus inicios se utilizaba el aguautli, de atl, que es agua, y huautli, que quiere decir alegría, para elaborar las tortas que lo acompañan. El amaranto de agua, que es como hueva de chinche acuática, que crece en la zona de Texcoco y que se consigue en el mercado de San Juan, se prepara en una tortita de huevo acompañando a los primeros romeritos. El camarón es algo mucho más reciente. Sin embargo, afirma que a pesar de que una gran variedad de platillos tienen un origen extranjero, la cocina mexicana les ha dado su propia personalidad. El ponche tiene una cierta influencia inglesa. La palabra punch significa té con pasas y ron, pero nosotros somos más astutos ya que le agregamos una gran cantidad de frutas de la época como tejocotes, lima o guayaba, elaborando un caldo extraordinario. Y cómo olvidar en este sabroso inventario a los buñuelos, un postre navideño que proviene de una antigua tradición que ha adquirido rasgos locales, ya que los romanos hacían una especie de bolas que amasaban con los puños a las que llamaban puñuelos. Pero sin duda, las posadas y las colaciones son dos de los ingredientes más importantes de las festividades navideñas en México. Las primeras surgen ex profeso como un mecanismo de evangelización en el que a través de la representación del nacimiento de Jesucristo se enseñan los elementos más importantes del catolicismo. Por su parte, la colación proviene de la palabra latina collage, que denota el alimento que se le proporcionaba a los monjes durante las lecturas que el padre prior realizaba en los conventos. Entonces, afirma el especialista, una conferencia o lectura acompañada de una comida es una colación, pero con el tiempo, aclara, el concepto cambia y pronto el término se refiere a una comida completa que se regala en ciertas fiestas, una de las cuales es la Navidad. Elaborado con información de la página electrónica travelbymexico.com.
Escuchamos esta cápsula que nos preparó nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, en relación a la cena navideña. Y bueno, ya tenemos en la línea a nuestra invitada esta tarde. Ella es la chef Marrún Andere Mendiolea, licenciada en Administración de Instituciones. Ahí se me movió aquí. Por la Escuela Superior de Administración de Instituciones de la Ciudad de México. También con diplomado en orientación familiar por la Escuela Pedagógica y Escuela de la Familia C. Y tiene diplomados en panadería, en alta cocina por el Centro de Capacitación Gastronómica de Jalisco, donde también fue docente, también en UNIVER, plantel Avenida México, en UNE, Tonalá, en la Universidad de América Latina de San Isidro, ahí en Guadalajara, UNEDEL, en Enrique Díaz León, Universidad Enrique Díaz de León, que es donde actualmente está laborando, además de ser miembro de activa del Colegio, perdón, de la Asociación Gourmet de Jalisco. Pues buenas tardes, Marlon, y muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos pues tu experiencia y pues también tus recetas esta tarde, ¿no? Porque no lo habíamos comentado, para las personas que nos estén escuchando, para que vayan por su libreta, un papel, una pluma, un lápiz, y estén atentos de lo que nos va a compartir Marrón esta tarde. Buenas tardes, Marrón.
Hola, ¿cómo estás, Lalo?
Bien, bien, gracias. ¿Contento?
Mucho gusto de estar contigo, muchas gracias por invitarme.
Fíjate, estaba revisando ahí más o menos las participaciones. Creo que la última fue hace 5 años, bueno, con este tema por lo menos. En el,
¿5 años?
Sí, en el 2016.
Ya estamos viejitos entonces.
Sí, ya vamos a cumplir 10 años aquí en el Texolotl, imagínate.
Ay, qué bueno, pues qué bueno que estoy otra vez contigo.
Gracias, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues escuchábamos en esta cápsula que nos presentaba Andrés sobre cómo se ha dado esta aceptación de la Navidad, ¿no? Y también de la cocina navideña o la comida navideña, la comida en época navideña, uh-huh, en nuestro país, ¿no? Que se ha hecho pues como adaptación a algunos modos, algunas formas, algunas costumbres que también trajeron de Europa, y bueno, pues aquí nosotros siempre hemos sido muy buenos en adaptar, ¿no? Y en transformar para bien este tipo de celebraciones.
Sí, tiene toda la razón. Hemos tenido una influencia del resto del mundo, pero los mexicanos somos unos artistas, la verdad. Hacemos maravillas con todo lo que nos mandan, con todo lo que recibimos, y lo adaptamos y lo hacemos propio.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, generalmente en la cena navideña, pues a veces es el pretexto principal es la reunión, ¿no? Y la cena navideña, pues también es la parte central para, pues, comer a lo mejor algo que no es tan común, algo tan cotidiano, ¿no? Algo,
claro.
Algo que, pues, ahora sí que casi una vez al año consumimos.
Sí, no, bueno, es como muy especial lo que podemos trabajar en cuanto a comida en la época navideña. Pues, sin embargo, hemos tenido tanta historia que algunos productos los hemos adaptado a la época navideña y no podemos prescindir de ellos. Hay gente que dice que, por ejemplo, sin bacalao no hay Navidad. Uh-huh. Sin un pavo no hay Navidad. Sin embargo, podemos hacer una pierna, hacer un lomo, preparar alguna pasta súper rica. A lo mejor le damos los colores navideños y lo presentamos de una manera muy llamativa, muy vistosa en la mesa, y forma parte de nuestra Navidad. Uh-huh. ¿No? La gente, bueno, como tú sabes, yo soy de la Ciudad de México. Uh-huh. Y en la Ciudad de México es muy común el bacalao, los romeritos,
claro,
la pierna de cerdo glaseada, ¿no?
El cohete mechado, ¿no?
¿Mande?
El cohete mechado y todo.
El cohete y el lomo, y ¿no? La pierna adobada y el puré de papa y el puré de camote, ¿no? Y acá hay personas que sí lo acostumbran y hay personas que definitivamente no lo acostumbran, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios tenemos mucha variedad y podemos agasajar a nuestros invitados siempre y cuando tengamos todo el cariño y todo el amor para dar y todo lo hayamos hecho con el mejor de los ánimos, porque creo que nuestros ánimos no están tan bien ahorita. Uh-huh. Y tratamos de levantarlos pues de todas formas, ¿no? Porque sí hemos tenido unas fechas muy difíciles.
Claro, claro que sí. Sí, ha sido complicado, pues todavía estamos en pandemia, ¿no? Hay que recordarlo.
Todavía.
Y bueno, casi creo que todos hemos tenido alguna experiencia o hemos derivado de esta situación, alguien que pues se nos adelantó en el camino, y bueno, le toma otro valor este tipo de reuniones, ¿verdad? Que
pues,
sabemos que pues puede ser pues hay que vivir esta celebración de fin de año, sea cual sea como la intención, aprovechando estos elementos que es la unión y en este caso pues la cena, ¿no? La comida y los platillos que hay en estos días. ¿Te parece si vamos a hacer el primer corte de estación, Marrún, para arrancar con qué nos tienes preparado esta tarde?
Sí, quiero empezar esta tarde con algo que nos puede servir como un regalito, como un detalle que podemos darles a nuestros seres queridos sin necesidad de gastar tanto y algo hecho por nosotros mismos.
Perfecto.
Y súper económico. Les tengo una entrada, una botana muy rica, muy sencilla también. Y por último, les tengo un postre maravillosamente delicioso y facilísimo de hacer.
Perfecto. Muy bien, entonces hay chance para que corran por papel y lápiz en este corte de estación. Y de todos modos, vamos a estar compartiendo ahí la receta que nos brinda Marrún, ahí en nuestra página también. Y más adelante también nos vas a invitar a que visiten el canal de YouTube de la Asociación Gourmet de Jalisco, ¿verdad? Que también están preparando algo para esta época, ¿no?
Sí, estamos con ustedes, ahorita les platicamos.
Muy bien, vamos al corte y regresamos aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Calorías de más en Navidad. Muchos de nosotros, de forma consciente o inconsciente, nos damos atracones en Navidad. Las comidas festivas, además de abundantes, no siempre son del todo saludables y se acompañan de una indulgencia nada recomendable en el consumo de bebidas alcohólicas, que además de calorías, contienen, como su nombre lo indica, alcohol. La combinación puede tener consecuencias indeseadas, algunas de las cuales podrían empañar la alegría de las fiestas. Por ello, en estas fechas es importante prestar especial atención a nuestros hábitos dietéticos. Cuando tenemos muchos alimentos delante, nos cuesta controlar la cantidad que comemos y tendemos a ingerir por encima de nuestro apetito. Esto resulta preocupante en Navidad, ya que tarde o temprano nos enfrentaremos a comidas copiosas cocinadas con tanto amor como calorías. Esto se traduce en que, en general, comenzamos el año con más peso. Si bien es fácil encontrar datos que apuntan que solemos ganar más de 2 kilos en Navidad, lo cierto es que la cifra es menor, medio kilo. No obstante, esos 500 gramos que mantendremos el resto del año son motivo de preocupación para los expertos en salud pública, porque nuestras tasas de obesidad no cesan de aumentar. En estas fechas, el alcohol nos aporta el 5% de nuestra ingesta energética, pero en Navidad la cifra aumenta, ya que somos más permisivos con el consumo de bebidas alcohólicas. En la mayoría de las reuniones es más frecuente beber alcohol. Dentro del grupo, es permisible beber más que los demás, pero nunca beber menos. Al consumo de alcohol le suele acompañar la resaca, pero ¿sucede algo más en nuestro cuerpo? Por su contenido calórico, entre otros motivos, las bebidas alcohólicas aumentan el riesgo de padecer obesidad. Así lo señala una reciente publicación en la revista European Journal of Clinical Nutrition. Pero el alcohol eleva las tasas de mortalidad en Navidad por algo distinto a sus calorías. Estas bebidas, además de intoxicaciones, más frecuentes en las fiestas, pueden generar el síndrome cardíaco festivo, relacionado con los eventos cardiovasculares. De hecho, una de las explicaciones que justifica el aumento de muertes en Navidad es nuestro consumo de alcohol, y es que este se considera una sustancia adictiva y tóxica que supone la tercera causa de enfermedad y muerte prematura, incluso por encima del tabaco. Una razón es su implicación en los accidentes de tráfico. ¿Es posible garantizar al 100% que no conduciremos después de beber? El actual consumo de alcohol supone, por ejemplo, una de las principales causas de mortalidad en España, ya que además de estar implicado en infinidad de problemas sociosanitarios, violaciones, agresiones, atropellos o suicidios, aumenta las posibilidades de sufrir trastornos mentales, afecciones gastrointestinales, cánceres, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y musculoesqueléticas, trastornos reproductivos, daño prenatal, entre muchas otras enfermedades. Un reciente consenso europeo señala que el alcohol está relacionado con más de 130 categorías de enfermedades, por lo cual es recomendable moderar y vigilar su consumo durante estas celebraciones decembrinas. Elaborado con información de la página electrónica consumer.es.
Escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Dula del Real. Calorías de más en Navidad es el nombre. Y bueno, continuamos con nuestra invitada vía telefónica desde la ciudad de Guadalajara, la chef Marrún Andere Mendiolea, que nos va a compartir ahora sí ya la primera receta de la tarde. Decía que esta primera receta era pues como un regalito que podemos hacer en esta época navideña.
Sí, fíjate, Lalo, que yo cada año hago así como algún detallito. Me encanta regalarle a mis hermanos, a mis sobrinas. Y de verdad, es una época en la que todo el mundo piensa en dar y dar y dar. Uh-huh. Pero está carísimo todo. Y este es un detalle maravilloso que además está hecho por uno y se puede valorar y se puede disfrutar y se lo puede saborear. Mira. Yo he hecho esta receta y la pongo en frasco. Voy poniendo en frasco, los uh-huh. esterilizo caseramente y los tapo muy bien y los entrego. Y es un detalle muy bonito que la gente me dice que le gusta mucho. Yo se lo quiero compartir al auditorio porque de verdad sale baratísimo y son muy ricos y muy fáciles de hacer.
Muy bien. ¿Sí? ¿Qué vamos a necesitar?
Son chipotle con piloncillo.
Ah, muy bien.
Como ingredientes tenemos chipotle morita, uh-huh. 1 kilo, piloncillo 1/2 kilo, vinagre.
Medio kilo de piloncillo, ¿verdad?
Ajá. 1/2 kilo. Uh-huh. 1 litro de vinagre. 1 litro de agua. Uh-huh. 1 cabeza de ajo. Uh-huh. 20 cebollitas cambray. Lleva 1 cucharadita de tomillo. 1 cucharadita de orégano. 1 cucharadita de laurel.
1 cucharadita de tomillo, de orégano.
Orégano y laurel. 3 cucharadas de aceite de oliva.
¿Cucharadas o cucharaditas?
Cucharadas.
Ok.
150 gramos de almendras limpias, quiere decir sin la cáscara. Uh-huh. 1/2 kilogramo de zanahoria pelada y en rueda.
¿Medio?
Sí, ¿eh? Y sal al gusto.
Pelada y en ruedas, ajá.
Y sal al gusto. Mira, es súper sencillo de hacer, pero lo primero que tenemos que hacer es remojar el chile morita toda la noche en agua. Uh-huh. Es decir, lo ponemos en un molde, ponemos el chile, lo enjuagamos muy bien, tiramos esa agua y ponemos más agua hasta cubrirlo. esos chiles van a flotar, entonces les podemos poner encima un plato o un peso encima para que queden perfectamente cubiertos por el agua. Uh-huh. Al día siguiente los escurrimos. Vamos a poner en una cazuela, de preferencia una cazuela de barro, uh-huh, el aceite con el ajo y la cebolla.
El aceite.
Agregamos los chiles escurridos, el vinagre, el piloncillo y las hierbas de olor.
Okay. El ajo va, ¿cómo va? Van en...
Van pelados los dientes de ajo, toda la cabeza de ajo pelada.
Ajá.
Y los dientes de ajo. ¿Vieras qué ricos los ajos después?
Sí, me imagino.
Y las cebollitas también quedan deliciosas.
Nada más se les quita la primer capita, el rabo.
¿O? Sí, el rabo y la primer capa.
Ok. Uh-huh.
Y las ponemos enteras.
Muy bien.
Los ajos, los dientes separados.
Ajá, ok.
Agregamos piloncillo y todas las hierbas de olor. Le vamos a encender al fuego y lo vamos a dejar hervir aproximadamente 40 minutos.
Uh-huh.
Agregamos la zanahoria y las almendras.
¿Las almendras enteras también?
Sí, y dejamos a hervir,
uh-huh,
todo nuevamente aproximadamente 20 minutos.
Uh-huh.
Rectificamos el sabor. Lleva muy poquita sal, porque si te fijas son dulces.
Sí.
Porque tienen piloncillo, pero la sal hace un papel muy importante en todas las preparaciones.
Uh-huh.
Resalta los sabores.
Claro.
Entonces sí es importante poner un poquito de sal para que el piloncillo y las hierbas finas, todo tenga un sabor exquisito.
Uh-huh.
Dejamos hervir todo junto. Y si es necesario y vemos que necesita un poco más de agua o que los chiles todavía están duros, agregamos un poquito más de agua y ponemos otros 20 minutos a hervir.
¿Cómo tiene que quedar la consistencia?
El chile tiene que quedar suave y la zanahoria tiene que quedar al dente.
Al dente. Como
tiene
las,
que quedar firme.
Como las que vienen en las latas, ¿no? De jalapeño.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Esa es la consistencia.
Muy bien.
De hecho, si quedan un poquito duras, no pasa nada. Uh-huh. También quedan muy buenas. Se pueden comer así. Acuérdate que la zanahoria, pues,
sí,
no tiene... Digo, si te la comes cruda, no pasa nada.
No. Una pregunta, Marrón. ¿El vinagre es blanco o es de manzana? O
vinagre blanco, de blanco. Preferencia.
Uh-huh.
Uh-huh. Y agregamos las almendras.
Ah, okay.
El chiste de todo esto es dejar hervir aproximadamente 20 minutos, media hora, todo junto.
Uh-huh.
Okay. Ahora, les voy a dar un tip para hacer un envasado estéril casero.
Muy bien.
Yo tengo unos frascos de cristal que, uh-huh, tiene su tapa. Los pueden comprar donde venden todos los envases, aproximadamente son de 350 gramos, o hay hasta de medio kilo o de un kilo. Se pone, se lava muy bien, primero, con agua y jabón, y se enjuaga perfectamente bien. Después tenemos en la estufa una olla con agua que va a estar hirviendo. Ahí voy a poner mi envase con el chipotle adentro. Una vez que empieza a hervir el agua, yo le voy a dar unos pequeños golpecitos al envase con una cuchara.
Uh-huh.
Y esto va a hacer que el oxígeno que está abajo, que todas las burbujas que hay en la parte de abajo, salgan a la superficie y nuestros chipotles queden envasados de una manera estéril, pero caseramente.
Uh-huh. Casi al vacío, ¿verdad? Más o menos.
Exactamente. Sueltan todas las burbujas que puedan tener en la parte de abajo y lo podemos guardar perfectamente bien hasta 2 meses en refrigeración.
Uh-huh.
Y tenemos unos ricos chipotles con piloncillo para cualquier, hasta para unos huevitos en la mañana.
Mira. Más o menos como cuántos frasquitos salen de esta preparación que...
Sí, te salen como unos 8 o 10 frasquitos.
Ah, mira.
De un kilo.
Por eso es que decías que para regalar, ¿verdad? Para,
claro, como... claro. Y fíjate, le pones un moñito, uh-huh. Una vez que los tapas, les pones un moñito y tu etiquetita de quién eres, y los entregas, y la gente queda encantada con tus chipotes.
Bueno, vamos a echarnos una vuelta ahí a la casa de Maruna, a ver si se nos pega. No, no es cierto.
Encantados, este es su casa.
Muy bien, pues bastante sencillo, con ingredientes que pues encontramos creo que en todas partes donde nos están escuchando.
Fíjate, Lalo, qué bueno que dices del chipotle. Hay un chipotle aquí en Jalisco que es un chipotle largo, uh-huh. Que es un poco tieso, es como duro. Por eso es que utilizamos chipotle morita.
Uh-huh, sí.
El otro no se los recomiendo porque es como de una piel muy gruesa, ajá. Y cuesta muchísimo trabajo que se suavicen.
Sí.
Alguna vez los hice con este chile para probar y la verdad acabé moliendo todos los chipotles porque no se suavizaron nunca.
Ajá. Mira, pues
qué bueno. Entonces el morita no tiene ningún problema.
Qué bueno que lo señalas para las personas que están escuchándonos que sí. Hagan esa acción, ¿verdad? Que busquen el
que chipotle consigan morita. El chipotle morita.
Muy bien, Marrón, pues se nos agotó este bloque. Vamos a hacer un corte de estación para regresar y que nos sigas platicando. Sigue la entrada, ¿verdad?
Claro que sí.
Muy bien.
Claro que sí. Ahorita nos vemos.
Vamos a un corte y regresamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, esta tarde hablando sobre comida en la época navideña con la chef Maruna Andere Mendiolea. Y bueno, pues vamos a mandar saludos a Eva Aldrete, a José María Correa, a Ana Cecilia Zúñiga, a Laura Sandoval, Alberto Briceño, Vicente Garcés, Lourdes López, Luz María Landa, Fabián Vázquez, Marisol Morales, Xochil Serrano, Rosidalia Ortiz, Nadia González, Carla Estrada, Claudia Granados, al doctor Alfredo Cecín, a Nayeli Patiño, Carmen Hernández, Mariana Pinedo, Fátima López, a Claudia Zúñiga, a Kitch Pan Castro, a Leticia Salazar, a Carlos Zambriz, Patricia Vera, Ramiro Moreno, a Marta Adriana García, a Marujita Cordero, que nos mandó ahorita el enlace de una receta de un lomo que ahorita comentamos, Minerva Hernández, a Luz Garnica, a Juanita Calzada, Rodolfo Froilán, María Elena Salinas, Norma Juárez, a Jesús Hugo López, a Mariana Vidal, a Aurora Farfán, a Pati Guerrero, a Nancy Valenzuela, que la pueden escuchar mañana a las 5 con Catarsis aquí en esta frecuencia, y también a mi esposa Denise Ruiz y la familia Ruiz Maximina hasta allá en Tonalá. Sí nos mandó Marujita un enlace de lomo en tamarindo. Ahí también la vamos a compartir, que también es receta, creo que también de la asociación.
De la asociación. Sí, la tenemos en el canal de YouTube. La verdad quedó deliciosísimo.
Sí, yo estoy ahí pendiente de las recetas que están compartiendo. También ahí en la página de Texolotl hay algunas que hemos compartido Y bueno, en esta época pues es una buena opción, ¿no? Que vean estas recetas preparadas por los miembros de la Asociación Gourmet de Jalisco. A Marujita la tuvimos en septiembre justamente, que se cumplieron 200 años del chile relleno. Del chile relleno, del chile en nogada.
En nogada.
En nogada, y pues aquí nos compartió valiosa información. Bien, vamos entonces con la entradita. ¿De qué se trata esta entrada?
Ay, Lalo, esta es una cosa súper rica. Uh-huh. Porque todos conocemos el requesón y a todo mundo nos gusta.
Ah, claro que sí.
¿Verdad? Y lo encontramos en todos lados. Y bueno, yo no sé, pero en los pueblos el requesón es de, bueno, maravilloso.
Sí.
No, siempre andamos buscando el requesón que traen de algún lugar, uh-huh, porque es delicioso, ¿no?
Muy
pero
bien.
Mira, fíjate, este requesón tiene un nombre muy llamativo, que es un requesón multicolor. Uh-huh. Y estamos hablando de los colores en la cena navideña y en las reuniones navideñas. Y al requesón le damos ese toque multicolor para que de verdad parezca que es una receta navideña. Yo lo hago, la verdad, todo el año, pero en Navidad no puede faltar. Uh-huh. Y te voy a dar los ingredientes para que veas qué fácil está. Necesitamos 5 jitomates, saladez, picado, 5 piezas de tomate verde picado, 1 pieza de pimiento morrón rojo, uh-huh, medio manojo de perejil picado, 1 cucharada de cebolla picada,
una cucharada
chile jalapeño,
perdón, una cucharada de cebolla,
de cebolla picada, sí.
Ah, cebolla, ajá,
chile jalapeño en escabeche, el que tú le quieras poner, y un poquito de su jugo,
ajá,
25 gramos de mantequilla.
Uh-huh.
Medio kilo de requesón.
Uh-huh.
Sal y pimienta. Y para degustarlo podemos poner una baguette rebanada o galletas o tostada. Con lo que tú quieras se puede degustar este requesón multicolor.
Fíjate que creo que no les he llevado, pero aquí en Colotlán hacen se llaman contamales, que es una especie de pues que será como un totopo, pareciera, es una, lo hacen, ajá, con masa, creo que le ponen manteca y los hornean, y es como una especie como de cazuelita chiquita para botanear. Yo creo que ahí quedaría muy bien este requesón.
No, bueno, te quedaría de maravilla. Uh-huh. De maravilla. Y mira, te voy a decir cómo lo preparamos. Vamos a derretir la mantequilla. Uh-huh. Y acitronamos la cebolla. Es decir, la vamos a poner en la mantequilla hasta que quede transparente.
Uh-huh.
Agregamos el chile morrón picadito, el jitomate, el tomate, y cocinamos por 10 minutos. Aquí agregamos un poquito de sal y pimienta.
Uh-huh.
Enseguida agregamos el chile jalapeño picado,
uh-huh,
un poquito del vinagre del chile, el perejil picado, y mezclamos todo perfectamente.
Uh-huh.
Retiramos del fuego.
Uh-huh.
Dejamos entibiar un poco y agregamos el requesón hasta incorporarlo perfectamente. Se sirve a temperatura ambiente, en tostaditas, totopos, galletas, baguette dorado y en lo que me dices tú, ¿cómo se llaman?
Con tamales.
¿Con tamales?
Con tamales, sí.
¿Ah? En los contamales, me los debes, Lalo, ¿eh?
Sí, vamos a hacer este cambalache de...
Yo hago el requesón y tú me traes.
Muy bien. Ok, perfecto.
¿Qué tal de fácil está?
Fíjate que el requesón, bueno, nosotros lo preparamos con chile y con cilantro también en el molcajete, pero alguna vez también lo llegué a la primera vez que lo consumí guisado fue en preparación como a la mexicana, ¿no? Como,
ajá,
como si fueran huevos a la mexicana, pero en lugar de huevo pues lleva el
requesón.
Es también delicioso, ¿no? Delicioso.
Ay, sí.
Muy versátil y bueno, pues
es como, también, ajá, es como muy versátil y es neutro.
Neutro, exacto.
Le puedes poner la combinación que quieras.
Muy bien, vamos adelantando un poquito la siguiente receta.
Claro, Marrón, que sí.
¿Qué va a ser?
La siguiente receta, ¿te acuerdas que hablábamos de todas las influencias,
claro,
que hemos tenido de todo el mundo?
Uh-huh.
Bueno, pues mira, nada más el puro nombre de la receta te habla de una receta italiana. Vamos a hacer un salami de chocolate.
¿Salami de chocolate?
Salami de chocolate.
Ándale, ajá.
No sabes qué fácil está, qué rico queda y qué maravillosamente barato.
Muy bien.
Para todo nuestro auditorio, igual pueden hacer platitos con rebanadas de salami de chocolate para regalar a sus seres queridos sin necesidad de gastar tanto.
Uh-huh.
Y puede ser como el complemento de una cena, a lo mejor el pastel y un salami de chocolate, o a lo mejor gelatina y un salami de chocolate, o buñuelos y un salami de chocolate.
Uh-huh. Excelente.
Es algo muy rico y muy sencillo de preparar también.
Uh-huh. A ver, pues vamos adelantando un poquito la receta.
Perfecto, te voy a dar los ingredientes.
Uh-huh.
Y tú me dices a la hora que te dé el procedimiento.
Yo creo que los ingredientes y de regreso del corte el procedimiento.
Perfecto, perfecto. Mira, la receta que yo les voy a dar es aproximadamente para un rollo.
Uh-huh.
Y te salen 16 rebanadas, aproximadamente del tamaño de tu dedo.
Uh-huh.
Para que nuestro auditorio nos entienda, es un dedo, es el tamaño de la rebanada.
Ah, ok.
Ok, necesitamos 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente.
Uh-huh.
50 gramos de cocoa en polvo.
Uh-huh.
200 mililitros de lechera o de leche condensada.
200 mililitros. ¿Es lo que trae, ajá, una lata?
La lata trae un poquito más.
Trae más, ¿verdad? Ajá.
Sí. Una cucharadita de vainilla.
Ajá.
Y 100 gramos de galletas Marías troceadas.
Okay. Ajá.
Como ingrediente opcional le podemos poner cerezas, arándanos, nuez, almendra, cacahuate. Todo esto es opcional.
Cereza, arándano, nuez, cacahuate. Ajá.
Uh-huh. Y azúcar glas para espolvorear.
Uh-huh. Muy bien.
Esos son los ingredientes. Hay algunas recetas de salami de chocolate que incluyen el chocolate semiamargo para repostería.
Uh-huh.
En esta ocasión yo quise manejar la cocoa en polvo,
sí,
porque
más fácil.
En primer lugar rinde un poco más y uh-huh. La cantidad que necesitamos es muy poca.
Y también para encontrarla no tan fácilmente, ¿verdad?
A lo mejor en una tienda de materias primas,
uh-huh,
la cocoa la pueden encontrar. Yo les recomiendo una que es la mejor de todas, que es la marca de unos chocolates también.
Ajá.
Digo, la verdad es que he probado otras cocoas y no me encantan. Y esta cocoa específicamente pues tiene un sabor muy bueno, ¿no? Es la que se ha usado toda la vida.
Muy bien. Entonces, ¿de los ingredientes ya serían todos?
Sí.
Ok, entonces vamos justamente al último corte de estación para continuar esta tarde hablando sobre la comida en la época navideña con la chef Marrún Andere Mendiolea.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer, tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Entramos a la parte final de Texolotl, esta tarde hablando sobre comida en la época navideña, y seguimos aquí mandando saludos a Lupita Pérez, a mi hermano Alejandro Martínez, a la doctora Camila Molica, a Neida Ávila y también a Bernardo de la Parra, que dice ahí en un comentario que la mejor chef. Traes porra, Marrún.
Ah, es mi hijo.
Sí, saludos a Alex, a Bernardo y a todos los, a tus tres hijos, ¿verdad? Y sí, descendencia.
Muchas gracias.
Bien, entonces, vamos por la, ahora sí ya en la, el procedimiento de la preparación.
Claro que sí, vamos a ver qué rico. Uh-huh. Mira, vimos que teníamos la mantequilla a temperatura ambiente.
Sí.
La ponemos en un bowl. Uh-huh. Y la desbaratamos un poco. Aquí uh-huh. agregamos la cocoa y la incorporamos perfectamente bien. Agregamos uh-huh. la vainilla y la lechera poco a poco revolviendo.
Uh-huh.
La galleta María la vamos a poner en una bolsa de plástico y la vamos a golpear con el rodillo o con una botella o con una cuchara. No la queremos molida. Uh-huh. La queremos troceada.
O con el tejolote del molcajete.
Exactamente.
Para eso está.
Precisamente, queremos trozos de galleta.
Uh-huh.
Y se la vamos a agregar a esta mezcla de mantequilla con cocoa. Y aquí sí yo creo que ya vamos a necesitar meter la mano.
Uh-huh.
Con la mano revolvemos las galletas con la mezcla de mantequilla y cocoa. Y en este momento agregamos los elementos opcionales, cerezas, arándanos, nuez, cacahuate,
uh-huh.
y seguimos moviendo con la mano, incorporando, tratando que todo quede unido. Quiero hacer una aclaración, queda una mezcla pegajosa.
Okay.
Es lógico, cuando nosotros la ponemos en el papel encerado y le damos forma, la tenemos que congelar para que vuelva a tener su tamaño y su forma.
Perfecto. Ajá.
Sí, entonces, tomamos la mezcla que tenemos en el bowl y hacemos una como forma salami
uh-huh.
encima del papel encerado. Formamos un rollo.
Uh-huh.
Y le vamos a dar vuelta a enrollar el papel encerado hasta que terminamos. Le damos vuelta a los extremos y lo metemos al congelador cuando menos 3 horas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la mantequilla va a volver a tomar su forma
uh-huh.
y nos va a ayudar para darle precisamente el salami, ¿no? La forma de salami.
Perfecto.
Sacamos del congelador, retiramos el papel encerado y tenemos listo un plato con azúcar glas.
Uh-huh.
Lo rodamos por el azúcar glas.
Uh-huh.
Lo rebanamos, lo ponemos en un platito para degustar y lo decoramos al gusto.
Yo. No, pues también bastante sencillo.
¿Qué tal?
Con ingredientes que también podemos encontrar fácilmente.
Uh-huh.
Y bueno, pues hay otra opción para estas épocas y bueno, también el valor que le das a estos platillos como obsequio, ¿no?
Claro. Yo les recomiendo que no utilicen margarina.
Uh-huh.
La margarina sale un poquito más barata, pero el sabor es completamente diferente.
Uh-huh.
Entonces, utilizar mantequilla y de buena calidad le da otro rollo a nuestro regalo.
Otro valor. Marrún, sí. Ya nos está comiendo el tiempo. Compártenos, por favor, tus datos.
Estamos en la Asociación Gourmet de Jalisco en YouTube.
Ajá.
Todos los viernes tenemos recetas nuevas. Estamos ahorita justo con recetas navideñas. Me daría muchísimo gusto que se suscribieran, le dieran like.
Ajá.
Y estar siempre pendientes de nuestro grupo. También me encuentran en Facebook como Marrún Andere.
Uh-huh.
Y bueno, pues a sus órdenes en cualquier momento.
Rápidamente, tu teléfono, vas a estar también ahí haciendo algo en Navidad, ¿verdad? En estas épocas, decías antes, sí, del 20.
Estamos haciendo escenas navideñas. Uh-huh. Mi teléfono es 333-137-1953.
5-3. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marrún, por la información y por vamos a compartir las recetas en la página de Texolotl en Facebook para las personas que no alcanzaron a apuntarlas completas. Sí, ajá. Y pues nuevamente muchísimas gracias por compartirnos tu información, tu conocimiento y también pues gracias por todos estos años de amistad, ¿verdad? Y de
sí, Lalo.
Y bueno,
muchas gracias a ti, de verdad. En uno de los lugares donde trabajamos tuve la fortuna de conocerte y una gran amistad. Gracias por eso.
Pues gracias también y saludos ahí en casa a todos. Bien, pues vamos.
Igualmente, gracias.
Te pedimos que no nos cuelgues. Vamos rápidamente a escuchar la cápsula que nos comparte la doctora Fabiola Márquez, que se llama Regalo de Navidad, y a nombre de Andrés Luna del Real, de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide. Nos escuchamos el próximo año. Que pasen felices fiestas y muchas gracias.
Se aproxima la celebración de Navidad, una de las festividades más importantes del cristianismo. Y creyente o no, lo cierto es que, dada su cercanía con el fin de año en el calendario que nos rige a la mayoría, son fechas en las que hay motivación de cambiar la rutina y hacer algo diferente. Vacaciones, reuniones con seres queridos, regalos, bailes, platillos tradicionales, etc. En estas fechas, a muchos les llega la inspiración de hacerse presente con otros a través de diversos regalos. Entre los más frecuentes, juguetes para niños, ropa, zapatos, perfumes, accesorios y, por supuesto, alimentos, galletas, chocolates, dulces en general, de todo tipo y calidades, por mencionar algunos ejemplos. Por supuesto, todos ellos impregnados de mucho cariño y aprecio. Seguramente todo lo que uno da y recibe es con la mejor intención, como una forma de decirle al otro, me importas. Hoy la invitación a través de esta cápsula es que consideres algunas otras opciones. Por ejemplo, priorizar, expresar, sea verbal o escrita, tu aprecio por esas personas que te importan. A partir de la pandemia, creo que todos entendemos lo vulnerables que somos, así que no sabes si esta será la última Navidad con algunos de ellos. Por tanto, honor a quien honor merece. Y recuerda, el ser y estar es suficiente para aquellos que te importan y les importas. Invierta en experiencias. Otra opción de hacerte presente con tus seres queridos es invertir en un regalo que le ayude a conectar con su inspiración. Tal vez un viaje, pequeño o grande, puede ser esa gran fuente de inspiración. Creo que salir del entorno, del día a día, ayuda a sentirse renovado. Fomenta la lectura. Un buen libro siempre es una gran aventura para chicos y grandes. Impulsa la cultura. Boletos para una obra de teatro, un concierto, ópera, una exposición, una presentación de baile, etc. Cultiva los sentidos y seguro hará sonreír a aquella persona. Apoya la salud. La crisis de nuestro sistema de salud es evidente. Así que regalar una consulta con un especialista, sea de medicina, cardiólogo, ginecólogo, angiólogo, oncólogo, etcétera, o con especialistas en otras áreas de la salud, como es la psicología, nutrición, terapia física, odontología, etcétera, puede ser también un gran regalo. A través de una red social en atención a la salud puede ser un camino para que todos tengamos acceso a servicios para apapachar a nuestro cuerpo. Ayuda al que menos tiene, o al menos tiene menos que tú. Hacerte presente en centros de acopio o instituciones donde hacen un llamado a la cooperación también es una buena forma de invertir en regalos. Si crees que este año te fue mal y ha sido un año difícil, considera que otros pueden tener el mismo sentimiento y más aún pueden percibir que les fue mucho peor. Así que la solidaridad y mirar a nuestro prójimo siempre es una gran lección de recordar lo que tenemos y sentirse agradecido. Hónrate a través de compartir lo mucho o lo poco que tengas. Silencio y oración. Por último, te recomiendo para ti, y si lo deseas en compañía de aquellos de gran confianza en tu vida, regalarse momentos de silencio en los cuales puedan conectar sus energías para agradecer y desearse lo mejor. En fin, mi intención hoy es darte algunas ideas de que no solo lo material es una forma de hacerte presente en estas fechas con aquellos seres queridos. Agradezco tu atención en este año a todo lo que te compartí. De verdad lo hice desde el corazón y con la mejor intención de fomentar que estés más atento a tu vida para ser el capitán de tu camino. Felices fiestas y un gran abrazo para todos. Y por cierto, nos vamos de vacaciones, así es que nos vemos en la próxima. Un gran saludo.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.